La siguiente historia tiene lugar entre las 19 y las 20 horas.
But if we can't live together, we're gonna die alone.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Jericho.
Previously on Batman.
Previously on Sons of Anarchy.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on AMC's Breaking Bad.
Deep inside these
Previously
minds,
on Lost.
Voices die to be heard. Years we spent teaching a lesson we ourselves had never learned.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Previously On. Ya lo sabéis, es vuestro programa hecho por y para cinéfilos aquí en Radio Color, la radio libre de Cuenca. Programa número 21 de esta segunda temporada. Hoy vamos a dedicarle la siguiente hora a una serie recién finalizada de la que ya hablamos en su momento, la primera temporada. Ha terminado The Following. Retomaremos la historia de Ryan Hardy y Joe Carroll, donde la dejamos. Al final de aquella primera temporada os contaremos las dos siguientes, lo que han dado de sí, cómo termina esta serie y qué valoración, positiva o negativa, sacamos nosotros de esta producción. Tenemos tiempo también, como siempre, para repasar la actualidad seriéfila en nuestra sección de noticias y también para conocer lo que nos queda del calendario en este mes de mayo. En nuestra sección del calendario, ¿o no? Ya sabéis que nos podéis seguir a través de la FM aquí en Cuenca, del 106.2, también a través de internet. Todo el mundo, www.radiocolorconca.es, a través de Facebook podéis seguirnos, como no, y en Twitter, @previsionrksrk con mayúsculas. Lo dicho, comenzamos. Hoy repasamos The Following, esta serie de FBI versus psicópatas, psicópatas de los más chulos. Joe Carroll, de Ryan Hardy, de Kevin Bacon y de James Purfoy. Lo hacemos aquí durante la siguiente hora, programa número 21 de Previously On. Hoy hablamos de The Following. Sonia, buenas tardes.
Hombre, Pablo, buenas tardes. Digo, no me presenta a ti.
Hombre, te presento como siempre. Cuando empiezan las noticias, ¿no?
Bueno, es que antes de empezar quería recordar lo de la fiesta de la primavera, la fiesta de Radio Color.
Bueno, sí, que nos hemos olvidado, por supuesto. Pues, ¿cuándo, Sonia? Pues, ¿qué vamos a tener?
Pues,
cuéntanos.
Nada, es que ya es el fin de semana que viene. El sábado, día 6. Perdona, el sábado, día 6. No es el fin de semana que viene, es el siguiente. El sábado día 6 y nada, pues aparte de muchos conciertos como UZAC, Trance...
UZAC, por cierto, lo estuvimos viendo ayer en el Babilón y tiene muy buena pinta, esos toquecitos de cuero con Pigui a las voces de la guitarra, promete, para mí me gustó, salí muy satisfecho del
sí,
concierto.
Estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Es... La verdad es que es una suerte que la Sala Babilón haga conciertos así, que dé la oportunidad a los grupos de aquí de Cuenca a poder, pues a poder tocar y demás, y pues que sea en familia. Y aparte, pues eso, que salimos muy sorprendidos porque estuvieron los dos brutales, tanto Spolique como, creo ya lo tuvimos en la fiesta de la primavera también del año pasado, como UZAC, pues muy buenos, muy buenos.
Bueno, gracias además a Babilón, que siempre colabora y se porta muy bien con la radio, que...
También,
hay que recordarlo y hay que decirlo siempre, ¿eh?
También decir que allí mismo, en la Sala Babilón, podéis comprar los tickets para la comida del día 6 de junio de la fiesta. Los tickets los compréis ahí en la barra y también se pueden comprar en el Chaflán. Y nada, pues eso, va a haber una comida, muchos conciertos, batucada, va a haber un bingo, una feria de artesanía, una actuación circense y muchísimas cosas más.
Bueno, pues os emplazamos a esa cita que no os podéis perder. Fiesta de la Primavera, la número 20.
No hemos dicho dónde es la número 23 y es en la, donde siempre, en la Plaza de la Merced.
Bueno.
Y desde las 12 de la mañana, del día 6 de junio, pues ahí estaremos.
Bueno, pues pasaros a pasar un buen ratito a Fiesta de la Primavera.
Venga, noticias cuando quieras.
Venga, pues empezamos, Sonia, titulares de nuestras noticias serífilas.
Bueno, pues a ver, Pablo, empezamos con que con una noticia de la nueva serie esta de Supergirl, y que ya hablamos de ella y tal, y es que se ha filtrado el primer capítulo de la serie a muchos meses aún de su estreno.
Bueno, la semana pasada os dejábamos ese tráiler en nuestro Facebook para que lo pudierais ver. No tiene mala pinta. Bueno, y como dice Sonia, pues se ha filtrado ahora el primer capítulo, algo que empieza a ser constante, ¿verdad? Esto de que se filtren capítulos... lo vimos hace poco con Juego,
sí,
de Tronos.
Sí, con Juego de Tronos también ha pasado.
Cuatro de un tirón, bueno, pues varios meses antes. En principio se va a estrenar en otoño. Fijaros lo que falta. Bueno, pues ya se ha filtrado ese primer capítulo de la serie. Después de que CBS publicase ese extenso tráiler, pues ahora se filtra, además en calidad Full HD, 1080p, según ha informado la revista Variety. Los representantes de la cadena no se han pronunciado aún por tal hecho, que le supone además un contratiempo, ¿no? Según dicen ellos, para uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha. Supergirl está protagonizada por Melissa Benoist y se estrenará la noche de los lunes, como decimos, en otoño de 2015.
Pues vamos con otra noticia ahora de Juego de Tronos, y es que hay rumores de que Girona podría ser el próximo destino de rodaje para la sexta temporada de Juego de Tronos.
Bueno, al parecer a HBO le gustaría repetir esa experiencia que ya ha tenido este año pasado rodando en España, pero esta vez un poco más al norte, tras hacerlo para esta quinta temporada en localizaciones como Sevilla y Osuna. Según informa La Vanguardia, Jordi Bosch, presidente de Endemol España, ha sido el que ha contactado en primicia para un programa de radio con la productora Juego de Tronos, y les han dicho, bueno, que están barajando esa posibilidad de grabar algo para la sexta temporada en Cataluña y aprovechar los escenarios de Girona. Por ahora la ciudad ya ha albergado varios rodajes, como el de la película El Perfume, donde se aprovecharon las calles del casco antiguo. Sin embargo, pues habría que ver qué lugar de los Siete Reinos, ¿no?, sería el elegido para ambientar para que se ambientase en Girona, ¿no? Solo queda esperar alguna confirmación por parte de HBO, algo que seguramente vayamos viendo en las próximas semanas. Ya sabéis que queda menos de un mes para que termine esta temporada. Se nos pasa siempre muy rápido, Sonia.
Bueno, pues veremos a ver si hay allí rodaje, casting y demás. Habrá que hacer un viajecito para allá.
Más bueno, cosas.
Pues ha finalizado ya Arrow, Pablo. El pasado 13 de mayo, y ya sabemos que la cuarta temporada va a comenzar en octubre de este mismo año, y conocemos ya un poco de los primeros detalles de esta próxima entrega.
Bueno, según la publicación Screen Rant, esta nueva entrega parece que va a adoptar un tono menos oscuro que esta tercera recién finalizada. Mark Guggenheim, el productor ejecutivo, ha confirmado que la serie tomará el ejemplo de Flash, teniendo así un poco más... Hablaremos de Flash. Dice así, este Mark Guggenheim, dice: la cuarta temporada tendrá un tono más claro. Hemos estado trabajando cerca de un mes en el guión. Dice que cada año quieren mezclar las cosas y que había un deseo colectivo de todos para tratar de inyectar un poco más de ligereza en el show y un poquito también más de humor. Sonia, de Flash terminó también esta semana. ¿Qué te ha parecido?
Sí, pues nada. Bueno, pues mira, el final tampoco es algo que me gustó mucho. Lo que sí hicieron en este último capítulo es que nos desvelaron ya varias cosas de lo que puede ser la segunda entrega, ya que Flash hace como un viaje, ¿no?, que será, o sea, salen escenas y sí, cosas que puede ser, pues, lo que veamos, bueno, que puede ser, ¿no?, que es lo que vamos a ver en la siguiente temporada. También sabemos de esta temporada que se va a estrenar el próximo mes de otoño, igual que Arrow, y pues irán a la par, ya como en esta primera temporada, ¿no?
Os vamos a dejar en Facebook, ya se ha filtrado también, ¿no?, o han colgado ya un primer tráiler cortito de lo que va a ser la segunda temporada de Flash. Bueno, pues si lo queréis ver. Y también os vamos a dejar un tráiler un poquito más largo de la tercera temporada de La Cúpula, Under the Dome, que van a estrenar en el próximo mes de junio. Próximo programa os lo comentaremos, lo que vamos a tener para el mes de junio, que hay varios estrenos, la verdad, de varios finales de temporada, Sonia. Una última noticia que se me olvidaba, de Héroes. Ya sabéis que la mítica serie que encandiló a todos con esa genial primera temporada, bueno, pues parece que va a volver con el sobrenombre de Héroes Reborn, y va a volver uno de esos personajes más emblemáticos, como es Matt Parman. El actor que lo interpreta, Greg Grunberg, se une así a otros actores conocidos, personajes que ya sabíamos que iban a aparecer, como por ejemplo Masioka, que interpreta a Hiro Nakamura, que van a volver, como decimos, en sus respectivos papeles en una miniserie, que es el aspecto que va a tener esta continuación de la serie Héroes.
Bueno, pues a ver qué tal la presentan.
Ya veremos, porque
retorno.
Se están preparando varios retornos. Ya lo hemos dicho aquí también, que iba a volver Expediente X.
Sí, la verdad es que cada vez que damos una noticia de estas, me acuerdo de nuestro test seriéfilo que hacemos cuando viene un invitado nuevo, de si vieras renacer una serie ya finalizada, ¿cuál te gustaría que fuera, no? Y es que es curioso porque la respuesta de muchos invitados que han pasado por aquí es pues una serie finalizada, está finalizada y ya está, que hagan otra nueva. Y sin embargo ahora pues está como eso, como de moda volver a...
Entre eso y los spin-off y la serie de superhéroes, ¿no? Es la tendencia que siguen las series últimamente. Bueno, pues son nuestras noticias. Si te parece, vamos a empezar a hablar ya de Following. Primera característica, sabéis que antes de empezar siempre os ponemos esa sintonía de cabecera. Bueno, pues The Following, una de las señas de identidad que ha tenido durante estas tres temporadas es que no tiene música de cabecera, tan solo es el título que aparece, pone The Following, y ya pues nos cuentan de qué va el capítulo, o sea que nosotros ponemos musiquita y empezamos a hablar de The Following. Bueno, pues una primera característica, que ya lo dijimos en su momento y que nos gustaba, buena banda sonora. Entonces
muy
sus capítulos,
buena banda sonora, Pablo.
Algo además que tú me decías que la has encontrado, ¿no? ese playlist en Spotify, ¿no?
A la gente que le mole o tenga curiosidad o algo, pues hay un playlist de Following en el Spotify. Sí, está muy bien, muchos grupos conocidos, y luego ya no es solamente lo buena de las canciones, ¿no? Es también cómo las meten, por ejemplo, pues cuando está viendo una tortura, un asesinato, un tal, que estás como súper tensión, pues te ponen el Sweet Dreams de Marilyn Manson, por
así
ejemplo.
Es como arrancaba la serie, de hecho, ¿no? O sea,
efectivamente.
Sí, es una canción que bueno, a mí ya me tocó la fibra sensible. Para hablar de la serie. Bueno, vamos a recordar un poquito, Sonia, de qué iba esta serie, ¿no? The Following, protagonizada por dos grandes actores, como son Kevin Bacon y James Purfoy.
El chiste del primer programa.
Te lo voy a decir, Venga. Kevin Bacon, ese actor que te vale tanto para hacer una serie, una película, como para un bocadillo, ¿no? Pues Kevin Bacon, pedazo de actor, al que ya le identificamos en el mundo de las series como ese agente del FBI, Ryan Hardy, un tipo al que... parece que tiene una maldición, ¿no? Todos sus seres queridos acaban muriendo, acaban pasándolo
sí,
mal.
Sí, es como no quiero que se acerque nadie a mí, ¿no? Un hombre solitario que solo se dedica a su trabajo y que intenta poner un poco sus leyes, incumple las leyes y quiere imponer las suyas para... Luego, bueno, eso tuvimos también ese debate en la primera temporada cuando hicimos programa, porque el fin justifica los medios, sí o no, ¿sabes? Luego, pues es verdad que salvaba mucha gente, pero también moría mucha gente, entonces... Sí. Y nada, pues eso, un agente que se dedica nada más que a su trabajo. Y en la primera temporada, sobre todo, pues hablamos que un profesor, ¿no? Jack Carroll, que era como su obsesión, es como el malo de la primera temporada.
Un asesino en serie. El profesor,
en su tiempo libre.
Su tapa, eso es. Pero principalmente se dedica a matar. A matar, es un fanático de Edgar Allan Poe, especialista de Edgar Allan Poe también.
Enseñaba las palabras de Poe en la universidad. Uh-huh. Como curiosidad, Pablo, ahora que estamos hablando de Poe, decirte que en el Milenio 3 de anoche de la cadena SER hablaron de este poeta.
Si queréis ampliar información.
Curiosidad, ¿no?
Sí. Si queréis ampliar información, bueno, pues lo escucháis a nuestros compañeros Iker y Carmen.
Y amigos.
Bueno, pues la serie empezaba con este Joe Carroll que escapaba del corredor de la muerte, ¿no? Y se embarcaba en una nueva cadena de asesinatos y llaman a Ryan Hardy, que fue el que lo encarceló, lo llaman como consultor de este caso. Pues para intentar pararlo, ¿no? Él es el que más sabe de...
Sí, es como que él ya se va del FBI, pero el Joe Carroll este se escapa de la cárcel, creo que era. Entonces, pues vuelve exclusivamente para cogerlo a él y encerrarlo.
Hay más personajes secundarios y, bueno, que acaban cogiendo su protagonismo, al menos en esta primera temporada. Como por ejemplo es la ex mujer de Joe, que es Claire, que bueno, que parece que en esa investigación pasada que tuvo Ryan Hardy para atrapar a Carroll, bueno, pues acabaron teniendo incluso una relación amorosa, ¿no? Algo que Joe Carroll, por supuesto, no se lo iba a perdonar, ¿no? Si recordáis de esa primera temporada, bueno, pues el de Following, ese nombre de la serie, venía a referirse a ese grupo de seguidores de Joe Carroll, ¿no? Un poco a modo de secta, ¿no? Era un líder que
sí,
incluso sus acólitos iban a reunirse con él en la cárcel y...
Además, la primera temporada era un poco rollo de decir, joder, es que no sé a quién creer, a quién no, porque tenía seguidores dentro del FBI, dentro de la policía, igual bomberos que profesores que... Todos eran seguidores suyos, entonces era como Ryan Hardy contra los demás, porque no sabían ni en quién podían confiar ni nada.
Y bueno, pues esta primera temporada acababa con una explosión en la que al parecer fallecía Joe Carroll. Uh-huh. Y con un ataque de una de sus últimas seguidoras que acuchillaba tanto a Claire como a Ryan Hardy. Los dejaba medio muertos, ¿no?
Ahí, como en su piso.
Ese era al final, ¿no? Cuando parecía que ellas las prometían felices. Bueno, pues una vecina de Ryan Hardy, que resultaba ser seguidora de Joe Carroll, pues les atenta contra ellos, ¿no? Bueno, pues es el punto de partida de la segunda temporada. Hoy vamos a hablar de esa segunda y esa tercera temporada. Queríamos ponernos un poquito en situación. Y bueno, Sonia, pues yo tenía bastantes ganas de ver cómo continuaba la serie, porque nos había dejado ahí con ese gancho
la verdad
interesante,
es que,
¿no?
A mí desde el principio es una serie que me ha gustado mucho, porque todos los capítulos me parece que, aunque puedes decir todos los capítulos son como iguales, ¿no? Siempre pues en busca de uno, de otro, tal, pero todos te hacían como mantenerte en tensión y te iban revelando algo dentro de la trama. Y luego dentro de la trama principal, que podría ser igual los asesinatos o tal, pues había como otras tramas, como... Pues por un lado, cómo intenta ir Ryan a por Carroll, como el lío amoroso entre... o los familiares que se le acercaban a Hardy, como su vida personal, luego aparte también pues que dentro de su vida personal pues que era un alcohólico, ¿no? Iba también pues a clases de Alcohólicos Anónimos. Luego pues meten como más personajes en estas temporadas, como la sobrina de
Max.
¿Cómo has dicho?
Max.
Ah, y luego el otro agente del FBI que siempre está con Ryan, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y nada, te quiero decir que todos los capítulos te mantenían ahí con una tensión y con siempre tramas nuevas. Esta segunda temporada consta también de 15 capítulos. Son capítulos de esta serie cortitos, 40 minutos o tal. Y nada, empieza pues cuando el asesino está en serie, Joe Carroll, pues escapa del pasillo de la muerte, ¿no? Y ya se va a embarcar otra vez en otra serie de... en otra cadena de asesinatos. ¿Qué más?
¿Quién escapa en el corredor de la muerte? ¿Quién?
No es, Joe Carroll.
¿Joe Carroll? Se te acaba de decir que está muerto.
Ah, de cómo termina la primera temporada. Sorry, sorry. Vale, continúa.
Bueno, pues ahí vemos unas primeras escenas.
Me iba a hablar y no sé por dónde ibas tú.
No sé, no sé ni por dónde voy yo ni por dónde vas tú.
Sí, yo sí, porque lo estoy leyendo. Venga, continúa.
Bueno, pues vemos alguna escena que conecta ese final de la primera temporada con el inicio de la segunda. Lo primero que descubrimos es que cuando recogen a Ryan y a Claire de ese piso mientras están los dos moribundos, lo llevan al hospital y Claire pues fallece. Es el punto fuerte de partida, ¿no? Todo lo que había peleado en esa primera temporada por Claire, que incluso está secuestrada con su hijo, ¿no? Pues primer shock, ¿no? Para Ryan Hardy, que vuelve a perder a quien más quiere, ¿no? A los que están más cercanos a él. Es Mike Sonia, el otro agente del FBI, el otro coprotagonista, por así decirlo. Bueno, pues en ese aniversario de la muerte, ya ha pasado un tiempo después de que Claire haya muerto en ese ataque, pues vemos que hay un nuevo grupo de asesinos que en un vagón de metro, si te acuerdas, se ponen
la careta,
de Joe, ¿no? Justo en el aniversario de su muerte, y hacen una sangría, una matanza en
yo, por ejemplo, vagón de Pablo, metro, ¿no? Ahí justo cuando dices que ya muere Claire, que es como lo que decías del punto de partida de esta temporada, yo pensaba como, joder, pues toda la primera temporada va como para salvarla a ella, para salvar a su hijo, toda la trama ahí, dices, ahora ya, pues como que no iba a tener mucho sentido, ¿no? Pues ¿qué van a hacer? Como que era algo fundamental que ese personaje estuviese dentro de la vida de Ryan, y sin embargo, pues supieron meter eso, otros personajes y otras historias. Y sí, esto que dices, lo de las caretas, daba rollo. Era la careta de la cara de Joe Carroll, y sale durante toda esta temporada, pues que se la ponen muchos seguidores, como para, pues estoy asesinando en nombre de, ¿no? Soy seguidor de Following de.
¿Y quién está al mando de ese tipo de acciones? Bueno, si os acordáis, había una seguidora en especial de Joe Carroll, una tal Emma, que era la que se hacía pasar por niñera del hijo de Joe. Y que, bueno, pues es una seguidora que lo secuestra y que es una psicópata también como él. Bueno, pues ella es la que, junto con otros seguidores que quedan todavía de Joe Carroll, bueno, pues está haciendo este pequeño homenaje del asesino en serie, de Joe Carroll. Vamos descubriendo
todos ellos,
poco a poco, que todos estos están como cabras. Que ya no tienen a ese líder, pero siguen matando, ¿no? Una de las claves para entender el personaje de Joe Carroll, que es uno de los puntos a favor que tiene esta serie, es construir bien a los malos, sobre todo, era esa empatía que tenía con sus acólitos, ¿no? con los que le siguen, con esos followers, valga la redundancia. Bueno, pues parece que a pesar de eso había marcado tanto como para que la gente siguiera matando salvajemente como lo hacía Joe Carroll. Y rápidamente, en los primeros capítulos, descubrimos que Joe no muere en esa explosión, que está vivo, ¿no? Que se ha hecho ahí un change de análisis de ADN y de dientes, ¿no? Me parece que era.
Sí, eso se hace para que
haya muerto, ¿no?
Claro, de otro cadáver que habían encontrado, pues que se pensaran que era él el que. Su ADN, el que había muerto. Y lo que iba a decir es que este grupo de seguidores piensa que Joe Carroll está muerto cuando actúa poniéndose las caretas y demás.
¿Y Joe Carroll dónde está? Bueno, pues lo vemos con esa barba, perdido en una
casita
en la
en
montaña,
¿no?
Con una mujer, ¿no?
A la y que, su hija.
Y su hija, a la que, bueno, pues parece que han candilado también.
Era un punto de.
Y con lo que vive, ¿no?
Un punto de este personaje es que. Pues que engaña muy bien a las personas, ¿no? Que consigue un seguidor en cero coma. De hecho, Ryan, pues le. es un poco también su seguidor.
Está metido en su cabeza totalmente.
A su manera. Oh, bueno, está claro, en esta tercera temporada sobre todo, ve visiones de él, le habla, le sueña con él, etcétera. De hecho, tiene hasta sueños de que son amigos, o sea que...
Está totalmente metido en su cabeza. Básicamente la historia de Halloween es ese choque entre policía y asesino que tiene una relación...
¿Hasta dónde puede llegar la relación, no?
Sí, entre policía y...
Amor y odio a la vez, ¿no?
Bueno, amor poco. Amor poco, lo que pasa es que el roce hace el cariño, ¿no?
Digamos. Bueno, en esta tercera temporada me acuerdo que Ryan tuvo oportunidad de matarlo y no lo...
¿Y en la segunda?
Y no lo mata. ¿En la segunda cuándo fue eso?
Final de la temporada.
Ajá. Y tampoco, o sea, es un poco...
Bueno, pues...
También es que si lo mata, pues...
¿Qué elementos nos encontramos en esta segunda temporada? Aparte de la vuelta de Joe Carroll, el descubrir que no está muerto. Bueno, pues estos seguidores de los que ya hemos hablado que están matando en su nombre. Luego hay también una mujer que lleva una galería de arte, una mujer que es rica y que también es una especie de versión femenina de Joe Carroll, que va además recogiendo a chicos con problemas de todas partes del mundo.
Sí, hace como que es su madre, ¿no? La madre de toda esa gente.
Entre ellos, entre estos personajes...
Primero le engaña a Ryan, porque creo recordar, corrígeme si no es así, que medio se enamora de ella, porque primero se hace pasar por una señora que está en una galería de arte, no sé si era suya la galería, creo que sí, y entonces pues como que va detrás de Ryan, intenta ligárselo, digamos. Y luego, pues, claro, ya después de pasan otros hechos y se da cuenta de que todo era mentira.
Bueno, pues entre esos chicos que va cogiendo hay unos gemelos.
Unos gemelos rubitos.
Mark y Luke, que los interpreta Sam Underwood. Si no le ponéis cara, os acordáis de la última temporada de Dexter, los que lo hayáis visto, hay un chico que parece que empatiza mucho con Dexter, que puede ser su heredero, ¿no? de esa manera de asesinar, ¿no? Que parece que tiene incluso los mismos métodos, las mismas inquietudes, ¿no? que tenía Dexter en su momento. Bueno, pues este actor hace ese doble papel, bastante currado, ¿no? La escena en la que salen los dos, son dos personajes con bastantes diferencias, ¿no? De carácter, uno es mucho más agresivo, el otro es más calmadito, pero los dos son igual de asesinos, ¿no?
Vamos, sí, es como a lo mejor como el más sensible y el más diablo, ¿no? Aunque los dos son asesinos, pero uno es como el que tiene toda la seguridad y el otro el que más se deja llevar. Por bueno, el hermano, sobre
pues
todo.
Pues esta mami de asesinos, esta galerista encubierta, que se llama Lily Gray.
Lily.
Comienza pues, bueno, a ser el primer enemigo grande de Ryan Hardy, ¿no? Empieza esa persecución entre ellos, sigue habiendo asesinatos por medio. Contactan con Emma se va a vivir a esa casa donde tiene una especie de comuna de asesinos, donde se reúnen todos, ¿no? Un poco también a idolatrar la obra de Joe Carroll, ¿no? Y resulta que todos ellos acaban descubriendo que Joe, efectivamente, está vivo. Acaban incluso reuniéndose en plan familia feliz, ¿no? Lily Gray incluso lo esperaba a él como vamos a ser la pareja, ¿no? Los padres de todos ellos, ¿no? Mira lo que te he preparado.
Cosa que Emma, la que criada en secreto, no admitía porque estaba locamente enamorada de Joe Carroll. Por lo que tenía un pique también en ese aspecto con la... Con Lily, con la madre.
¿Qué más cosas nos vamos encontrando a lo largo de esta temporada? Bueno, pues hacia la mitad de la temporada, creo recordar el capítulo 9, de esos 15 que has dicho que tiene. Uh-huh. Bueno, pues intentan de alguna manera seguir el rastro de Joe, de Lily Gray. ¿Y cómo hacerle salir a Joe? Bueno, pues el FBI tenía un as guardado bajo la manga, y es que Claire, su exmujer, no había muerto en ese ataque. La tenía en protección de testigos. no lo sabía ni siquiera Ryan Hardy, ¿no? Es un choque muy, muy fuerte, ¿no? Lo que nos encontramos en ese capítulo cuando aparece por la puerta y le dice...
Para los espectadores también, vamos.
Le hizo la raya.
No, hostias.
Ya sabes, dices tú, estabas muerta.
Claro, por eso era como... También Joe Carroll se supone que estaba muerto, pero finge su muerte tal, ya era como, vale, no sé quiénes son sus seguidores, quién no, no sé si puede estar muerto o lo van a resucitar o...
Poco te podías esperar cualquier cosa, ¿no?
Sí, por eso cada capítulo, pues... A mí sí que me hacía ver el siguiente, vamos, es una serie que sí que me ha enganchado.
Una cosa que sí mejoraron en la segunda temporada, con respecto a la primera, que yo lo critiqué mucho, si te acuerdas, es que decía, es el peor FBI de la historia de la televisión.
Sí.
O sea, se les colaban por todos lados. Sí. No veían al asesino, ni aunque lo tuviesen diciéndole, hola, soy un asesino, delante de sus narices, ¿no?
Sí.
Se los colaban por todos lados, se habían infiltrado en todas partes. Bueno, eso parece que lo corrigieron un poco. No sé si alguien les dijo, oye, el FBI no es tan tonto, ¿no? Vamos a pintarlo un poco de otra manera. Bueno, pues aparece, como bien has dicho, la sobrina de Ryan Hardy, que es Max, que es un agente de policía, bueno, que se acaba metiendo un poco también en la investigación, en la búsqueda y captura de todo este grupo de asesinos, ¿no? Bueno, pues empieza a haber roces también en la manera en la que quiere llevar Lily, en lo que quiere llevar Joe, ese ataque hacia Ryan Hardy, que obviamente... Joe lo que quiere es acabar con su obsesión, es el que le metió en la cárcel y lo quiere matar sí o sí. Y por supuesto también Lily y todos esos acólitos que tiene con ella.
Ya no solo a él ya todo lo que le pueda gustar, o a él, su familia.
Bueno, pues en ese enfrentamiento vemos una división. Joe se escapa con la niña que decíamos... con la que estaba viviendo con su madre. La madre se la carga tranquilamente, ¿por qué no? Y bueno, pues junto con esta chiquilla, junto
que también
con...
la tiene un poco enamorada, ¿verdad?
Sí, es que es eso, es el atractivo del...
Por eso te digo, asesino, que es como que a todas las tiene locas. Les dice dos palabritas y ya... Porque vamos, se ve como... Hace también como una crítica de cómo una secta te puede lavar tanto la cabeza, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, esta chica veía morir a su madre, y primero impacto y tal, y luego vente conmigo, no sé qué, y tan contenta y tan feliz y...
Y ya está, y se iba con ella. Uh-huh. Bueno, pues en esa división, Joe encuentra, junto con Emma y esta chica, encuentra una secta al más puro estilo tradicional que entendemos, que se aísla en el medio del monte con seguridad, armados, dirigidos por un líder que dice hablar con Dios, ¿no?
Sí, es una secta y...
Lo típico, ¿no? Bueno, pues uh-huh. Reciben con los brazos abiertos a Joe Carroll, incluso pues bueno, le enseñan todo lo que hay ahí dentro, la gente que está dentro de la secta, pues incluso... le sigue más a Joe nada más llegar que a su anterior líder, lo cual pues provoca también tiranteces, ¿no? con el liderazgo de esa secta.
Cosa de la que se quiere aprovechar.
Y se aprovecha, por supuesto.
Bueno, que primero se quiere aprovechar
Joe
Carroll.
Cuenta con un pequeño ejército incluso, ¿no?
Y primero se quiere aprovechar y luego acaba siendo la secta suya.
Eso
es. O sea que...
Eso por un lado, y por la otra parte, que se queda un poco más abandonada, que están Lily y los gemelos y algún otro personaje menos importante. Bueno, pues acaban huyendo y cometiendo un acto que bueno, que va a ser bastante importante para el final de la temporada y para lo que va a ser la tercera, que es que atacan al padre de Mike, de este compañero policía de Ryan Hardy, lo atacan, le cortan el cuello en directo.
Le mandan un vídeo que, ¿no?, lo está viendo en directo el FBI, y se ve como Mike ve cómo le han cortado el cuello a su padre. Bueno, a partir de ahí, claro, es
pues
como...
Mike ahí pierde un poco la cabeza y sus sesiones es vengarse de Lily, de los gemelos, cosa que al final, bueno, pues, se encuentran, coinciden, y en esa última escena vemos como Mike ejecuta a sangre fría a Lily Gray ante los ojos de los hijos, de uno de ellos, porque el otro pues acaba falleciendo Luke, que era el más agresivo, y se queda solo Mark, que lo vemos huir y no se sabe más de él en el final de, de temporada.
Sí,
¿no?
Es lo que encamina hacia una tercera temporada, ya que se acaba un poco en esta tercera temporada el rollo sectas, ¿no? Hay como menos rollo de ese. Y es como ir a saco, el gemelo que queda, quiero acabar contigo por haber matado a mi madre, quiero acabar con Ryan.
Pero no solo quiero acabar contigo, quiero que digas al mundo lo que has hecho, ¿no? De hecho, la temporada empieza así, con una serie de asesinatos que recrean esas escenas, la ejecución de la madre, y señala como cómplices además a la sobrina, a Max y a Ryan Hardy, ¿no? Que lo han visto todo y lo están
cubriendo. Sí, lo que quieren es que todo el mundo, que digan como a las cámaras, ¿no? A los medios de comunicación que los han matado.
Bueno.
¿Y
cuál es el final de la temporada? Bueno, pues en esa casa donde estaban todos recluidos, Emma ha muerto, poco despechada también, y bueno, pues al final acaban deteniendo a James Purfoy, a Joe Carroll. Es lo que has dicho tú, una escena en la que Ryan lo tiene encañonado con su pistola, está a punto de matarle, al final dice, mira, no te voy a matar, no voy a ser como tú, ¿no? Que es algo que Joe le está intentando meterse en su cabeza constantemente con ello, ¿no? Que tú también eres un asesino, mira toda la gente que has matado, te gusta, en el fondo te gusta esto, ¿no? Pero Ryan en ese sentido parece que le quiere ganar esa pequeña partida, ¿no? Ese juego mental de no soy como tú, no te voy a matar, te vamos a detener y vas a ir a la cárcel.
Uh-huh. Intenta también deshacer todo eso porque está dejando de beber, todas esas cosas, y quiere hacer como lo correcto, ¿no? Dice, quiero hacer lo correcto. Entonces, pues es así como finaliza.
Pues
la tercera, ¿empezamos?
La tercera temporada, ¿cómo empieza? Pues lo acabamos de decir, con Joe en la cárcel,
uh-huh.
Con Ryan, que en principio no quiere verlo.
Joe Carroll, que se encuentra ya como que va a ser ejecutado, ¿no? Está...
En el corredor de la muerte le falta.
Está esperando, sí, está esperando que le llegue el día. Eso que dices tú, Ryan, que no quiere saber nada de él, que no quiere visitarlo. Ryan, que tiene una nueva pareja, que es una...
Gwen.
¿Enfermera es? ¿O una enfermera? Su sobrina y Mike, su compañero, como muchísimo más implicados, siendo como coprotagonistas ya también en esta tercera temporada, mucho más papel. Y nada, pues empieza como que Ryan quiere centrarse, lleva como muchos meses sin haber tomado ni una gota de alcohol, quiere tener una vida y sale como mucho con su novia diciéndole que necesitan que sean sinceros, que tal, o sea, como que quiere apartar todas las cosas que han pasado de su vida. Pero claro, empieza lo que hemos contado, a aparecer, que a reavivir el pasado, ¿no? Con las escenas que muestran de cómo fueron los asesinatos y demás. Entonces,
lo que nos hace entender y descubrir al poco tiempo que Mark está vivo y que está planeando esa pequeña venganza contra Mike, principalmente, que es el que mató a su madre, y contra los Hardy, contra Ryan y contra
su
sobrina. Sí,
pero contra Ryan y su sobrina también, porque dice como que su hermano fue por la persecución de ellos. Bueno, que vamos, que quiere acabar con los tres.
Con todos ellos. Pues bueno, en esa primera escena de la temporada, uh-huh. Si recuerdas, hay una boda de la jefa de división del FBI. Ryan, de hecho, ha vuelto a formar parte
del
FBI a tiempo completo, ¿no? Como se suele decir.
Sí, que bueno. Se casa con su pareja, con su novia.
Uh-huh. Y en esa boda, uh-huh. Aparece un tipo, un camarero, como que le echa en cara
a Ryan
que en ese asalto a la secta mató a su hija, que ya estaba ahí, que no tenía culpa de nada, y que la mató, ¿no? Les tira una bolsa de sangre, ¿no? Los mancha a todos, a la novia, a él.
Sí.
Esa sangre, y bueno, pues parece que desaparece. Vamos descubriendo que ese camarero inocente, que era padre de esa niña, o él decía eso, pues no lo es tal, ¿no? Forma parte de ese complot de Mark para acabar con ellos.
Para, ¿no? que todo el mundo sepa como que los han matado, ¿no? Para que sepan cómo ha pasado. Por lo que tú dices, su obsesión era que reconocieran lo que habían hecho y acabar y matarlos, ¿no?
¿Y quién está con Mark, aparte de este tipo? Pues hay dos personajes que van a ser importantes, Daisy y su novio. Daisy va a ser bastante más importante a lo largo de la temporada. Son los que están llevando
a cabo
estos asesinatos y preparando los escenarios, ¿no? Mark está bastante en la sombra, él está escondido, no sale prácticamente de esa casa.
Y Mark está,
¿no?,
como que ha perdido totalmente la cabeza, ya que lo vemos, por ejemplo, en una mesa comiendo. Y en la mesa está él como en una silla, y en la silla de enfrente ha puesto como un cuerpo, ¿no?, una camiseta y tal, y ha puesto en la parte de arriba, lo que sería la cabeza, un espejo. Entonces en el espejo se ve él reflejado, entonces es como que está viendo a su hermano y mantiene una conversación con él. Eso, aparte, durante esta temporada y como muchísimas más veces, como que se ve ahí, como que habla con el hermano, incluso que siente que es él, ¿no? Pues soy...
Ahora esto mejor que se encargue Luke, ¿no?
Claro, soy Luke. O sea, se ven ahí unos cambios. La verdad es que hace un papelón el tío este.
Escenas fuertes, así, porque, bueno, estamos hablando de asesinos, de... y de muertes muy violentas, ¿no? Bueno, pues en la primera temporada, si os acordáis, comenzaba, ¿no?, con ese juicio, o recordando también ese juicio de la última víctima de Joe Carroll, que no llegaba a morir, que la interpretaba esa actriz que hacía de Shannon en Perdidos, si os acordáis.
No, es verdad, ¿no?
Y que al final se la cargan de manera un tanto fuerte. Bueno, pues en esta tercera temporada aparece un tipo... que los que hayáis visto True Detective enseguida lo identificasteis, es el malo de esa primera temporada de True Detective, y lo que hace este tipo es bastante peculiar. Él diseña
unas cajas
de tamaño para cada una de sus víctimas, disloca todos los miembros
del cuerpo,
les clava una especie de gancho para matar animales en el cuello para que no noten el dolor, pero sí sean conscientes en todo momento de lo que se les está haciendo,
sí,
¿no?
Y
los
dobla en esa cajita. Vas a desangrar.
Es bastante, bastante fuerte. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que una de las víctimas de este tipo es un compañero de Ryan Hardy, un poco además cómplice de las acciones que tuvo que llevar Ryan Hardy en esa secta para intentar encontrar a Joe en la segunda temporada.
Sí, es como que lo secuestran y le dicen que si no... Pues que si en X tiempo no le dicen a los medios de comunicación que son culpables, ¿no? Hacen pintadas y tal como que son culpables, pues que lo van a matar de esa forma, metiéndolo en una caja de esas. Que se ve cómo se la van construyendo a su medida, para según sus huesos y demás. Y ahí es cuando le explican, te vamos a clavar este gancho, que no te vas a ir desangrando, no sé qué. Es un poco gore, la verdad.
¿Quién aparece también en esta tercera temporada? ¿Alguien que habíamos visto brevemente?
¿Quién aparece, Pablo?
En la parte final, más bien, de la segunda temporada. Es el que era el mentor de Joe Carroll, Arthur Strauss, que está encarcelado también. Le van a hacer un juicio del que sale indemne, gracias a quién, al que va a ser el otro gran malvado de esta temporada, un tal Theo, un tipo que es capaz de colarse los servidores del FBI con su ordenador, de controlar cámaras, de controlar cuentas bancarias, de hacer multitud de cosas con...
Sí, como un friki informático que se mete en todo, en semáforos, en todo lo que tenga una misión, ¿no? Digo así, se puede meter. Entonces, claro, pues se mete los ficheros del FBI, de lo que sea. Si necesita pasar a un sitio, pues puedes activar cámaras, puede cambiarse así de identidad. Es así como engaña. Primero lo vemos como que tiene una familia feliz y demás. Y
asesino sus tapaderas. Día, ¿no? Y en su tiempo libre tiene una familia, ¿no? Vamos conociendo que este tal Theo era el alumno favorito de Strauss, lo que podíamos pensar que siempre había sido Joe Carroll, ¿no?,
que es como su
alumno
padre.
Más aventajado, pues este Theo era el alumno favorito de Strauss. ¿Qué ocurre? Que cuando Strauss sale libre, uh-huh, al final es Theo el que acaba matándolo, un poco para encubrirse a sí mismo. El FBI está empezando a estrechar el cerco alrededor suyo, ¿no? Bueno, pues Theo todo lo que hace constantemente es sobrevivir, ¿no? Es un superviviente. Además se lo dice Ryan, ¿no?, en una de las escenas finales de la serie. Se lo dice, tú lo que eres un superviviente, y por eso creo que vas a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Cuando planean, cuando están trazando planes para intentar capturarlo, ¿no? Yo creo que es un superviviente y por eso va a actuar de esta manera.
Vemos que la única persona que realmente le importa es una hermana.
Hermanastra.
Una hermanastra. Y que que es por la única que intenta hacer las cosas, que el resto son todo tapaderas y le da igual. Además, es que este sí que asesina como... pilla y les corta el cuello a toda la gente con una facilidad.
Mucho
coge,
más,
coge el cuchillo y ya está, ¿no?
Mucho menos metódico, aunque sí habla... hay un capítulo que se menciona un poco de su pasado, de cómo conoce a este Strauss. Sí habla de ese placer, ¿no?, que siente al matar, algo que nos había contado Joe Carroll, ¿no?, que es lo que les unía un poco a todos, la necesidad y el placer que sentían matando, ¿no?, a personas. Bueno, usted en ese sentido además súper bien interpretado, un actor que yo no conocía.
No, es un actor de color y yo tampoco me sonaba de
negro con ojos azules. Y la verdad es que muy, muy bien interpretado, muy logrado, como decíamos
muy, muy
antes. Muy trabajado ese papel de malo otra vez, ¿no? ¿Y qué ocurre mientras con...?
Una persona siempre que tiene siempre la misma cara seria, que no lo ves...
¿Sonreír ni una vez?
Sonreír ni... Y que la única vez que lo ves con los ojos destrozados y con cara de súper tristeza es cuando Ryan acaba con la única persona que le importa.
Con su hermana.
Su hermanastra.
Bueno, pues ¿qué ocurre mientras con Joe en esta tercera temporada? Decimos que está en el corredor de la muerte, se siguen encontrando de vez en cuando, a tener esas conversaciones tan, tan intensas, tan buenas entre Joe y Ryan Hardy, pero su destino es difícil que salga de la cárcel, ¿no? Hay una escena que parece que lo está consiguiendo, ¿no?, y resulta que es un sueño suyo, ¿no?, que se había escapado de la cárcel. Tanto Joe como Ryan, cada uno sueñan con el otro, en que son amigos, que
sí,
se ayudan, ¿no?
Es lo
Ryan, lo que decías tú, sueña que son amigos y que le está enseñando a matar, ¿no? Es una de las obsesiones que está cogiendo Ryan en lo que coge en esta tercera temporada.
Sí, ahí es lo que comentaba al principio, de que los dos realmente están en la cabeza del uno del otro. Y es eso, que Ryan se lo imagina incluso con su amigo en un bar, una taberna, tomándose unas copas, y que Joe Carroll, por ejemplo, que le ayuda a tomar decisiones a la hora de... Pues le da consejos, está totalmente obsesionado con él.
Esta obsesión además lo que
con
hace,
su muerte también.
Lo que hace es perjudicar su relación con Gwen, con esta enfermera, por cierto. Otra ex de Perdidos, esta actriz, Zuleika Robinson, que también salía en Roma, si no me falla la memoria. Bueno, pues
que durante toda la temporada nos daba la espina de que iba a ser mala, ¿no?
Lo tenía clarísimo.
Seguidora de Joe y...
Ha aparecido de repente y...
Se ha metido en su casa Ryan, tiene que... El pobrecico siempre se arrimaba... A la que no debía, pero no.
Bueno, pues en estas circunstancias vemos como Joe tiene un último intento de conseguir meterse en la cabeza de Ryan Hardy, cuando le están preparando para meterle en el día antes de su ejecución, para está haciendo sus test médicos y tal, para meterlo en la camilla en la que me va a poner esa inyección letal. Consigue cargarse a los guardias que están con él y quedarse con la enfermera, con un político que estaba ahí, no sé muy bien por qué, y con un médico, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues se queda encerrado en una habitación y exige que vaya Ryan Hardy, ¿no? Hay una escena que es muy importante, ¿no? Esa conversación que mantiene, en la que Ryan le reconoce que sueña
sí,
con
ahí,
él.
Ahí lo único que quiere Joe Carroll realmente es que Ryan le demuestre que le importa, ¿no? Porque en uno de los capítulos anteriores, cuando va a visitarle para sacarle información sobre el otro asesino en serie, le dice como... estoy en tus sueños, creo que era la pregunta. ¿Aparezco en tus sueños o algo así? Entonces lo único que como que le diga que pues que está obsesionado con él, que forma parte de su vida, que tal. Y de hecho Ryan lo reconoce un poco también para salvar a los que teníais secuestrados y tal, y una vez que lo ha reconocido dice, vale, pues ya puedo morir tranquilo.
Y efectivamente muere, es una de las sorpresas, yo pensaba que iba a durar hasta el final. Bueno, pues Joe Carroll, en esa ejecución que van a verle muchas víctimas y tal, acaba muriendo mirándole a Ryan Hardy, que también al final va a esa ejecución, ¿no? Es un, uh-huh. es un momento que bien podría haber sido el final de la serie, ¿no? Por fin se cierra todo. ¿Qué ocurre? Pues que la relación de Ryan con la enfermera se ha deteriorado mucho. Descubrimos que ella, de hecho, está embarazada. Pero quedan cabos sueltos. Queda Mark, queda Daisy y queda Theo en esta ecuación.
Theo.
Sí, Theo. Queda esa venganza que quiere Mark contra Mike, contra el policía, que al final pues casi lo consigue.
Bueno, ¿no? Al final le mete un montón de puñaladas.
Y está a punto de morir.
Por la espalda, en un momento que le está volviendo a declarar su amor a la sobrina de Ryan. Ella está como montada en el coche y él está como apoyado en la ventanilla. Y en cuanto se le dice que es el amor de su vida y se están besando, yo ya dije, vale, este la palma. Entonces viene por detrás, le da no sé cuántas puñaladas, cae al suelo y cuando está a punto de acabar con la sobrina, le salva la vida a Mike porque saca una pistola y lo dispara.
Y es el final de Mike. Y ya hacia el final de la temporada descubrimos que hay una especie de organización.
De Mike, ¿no? De, ¿cómo se
llama? ¿Eh?
Mike. Mark. Mark. Mike es el policía que acaba...
Sí, sí.
Bueno, la gente.
Decía que descubrimos que hay una especie de organización más grande, ¿no? Que oculta algo, que tiene unos jefes, ¿no? Y que actúa a través de una mujer... cuyo nombre no llegamos a conocer del todo, le llaman Elisa, Eliza, que está interpretada por la actriz, si recordáis Americans, que hemos hablado en varias ocasiones aquí en Previous León, pues es esa Nina, ¿no?
En The Americans.
En The Americans. Bueno, pues esta actriz, que por supuesto nace de rusa, y que bueno, parece que maneja una especie de local en el que se organizan fiestas muy perversas, donde se mata gente, donde se practica sadomaso.
Sí, la verdad
duro,
es algo,
¿no?
Otra vez como... Bueno, pues, como una cámara.
Parece que Theo descubre que a través de esta mujer es la única vía en la que tanto él como su hermana podían...
Cambiar de identidad.
Y huir, ¿no? Y alejarse de todo esto. ¿Qué ocurre? Que cuando Ryan acaba con la hermana de Theo, bueno, pues Theo dice, de perdidos al río, vamos a ir a por Ryan Hardy, ¿no? Y bueno, pues en una maniobra en la que secuestran a la que era la antigua jefa del FBI, en esa escena pues acaban con Daisy, la mata Max, y para sorpresa final descubrimos que una de las que estaban por aquel entonces ya de jefa del FBI era otra infiltrada de esta organización alta. Que decimos que además...
algo que tampoco nos imaginábamos.
Era una marioneta y algo que no vamos a descubrir el porqué ni quién es esta gente, ¿no? Es un poco el final que le han dado a la serie.
Algo que tampoco nos imaginábamos porque igual que en las primeras temporadas era como todos eran seguidores de Joe Carroll, a todos los tenía engañados, en esta última ya no, ya se centra más en estos personajes, en venganza personal, tanto de unos como de otros. No lo que te decía al principio, en esta ya no hay como tantos seguidores ni tanto rollo de las dos primeras temporadas.
Es casi más herencia de lo que hacía el tal Arthur Strauss, ¿no? Que era el primero, el que les enseñaba a todos a matar y a ocultarse, uh-huh, como hizo con Joe, pues parece que es más el germen, ¿no? Que los que seguían o el origen era Strauss y no era tanto Joe Carroll, ¿no? Bueno, pues en ese final, en una escena bueno, pues para poner punto y final a la serie, en un entorno así idílico, en una cascada, ¿no? Con un puente, pues se produce ese enfrentamiento entre Theo, que tiene secuestrada a Gwen, sabe que está embarazada, le está amenazando, y Ryan Hardy se va solo a por él. Le está apuntando con una pistola y le dice, la voy a matar, baja el arma, ¿no? La típica escena que dices, bueno, pues va a bajar el arma, le va a pegar un tiro a ella y ya veremos qué pasa, ¿no? Pues Ryan Hardy es más espabilado que él, le pega un tiro en la cabeza y le salva a Gwen. ¿Qué ocurre?
Misteriosamente
me parece increíble, no sé cómo narices lo hace, pero se levanta de ese tiro en la cabeza Theo y le hace un placaje y caen los dos al río, una cascada como decimos, y parece que se les da los dos por muertos,
por ahogados, sí.
Después de esto
sigue
pues,
como la vida de los demás. Mike está en el hospital, todo el rato arropado por Mars, por la sobrina de Ryan, y también cuidados allí por la pareja de Ryan. Entonces pues nada, ya al final aparecen ahí los tres como
Como que se van a quedar como un poco familia, ¿no?
Como que se van a apoyar los unos a los otros, como que le van a ayudar a sacar adelante al bebé, el embarazo y demás. Y entre esa escena en el hospital, pues vemos a un hombre que pasa con una capucha, ocultándose un poco. Vemos unas cuantas imágenes en las que no se le ve la cara y ya descubrimos que...
Que Ryan está detrás. Se dirige a la habitación donde está esa jefa infiltrada del FBI. Uh-huh. Le dice, sé lo que has hecho, voy a acabar contigo. Dime lo que quiero saber de esta organización, ¿no? No se escucha qué es lo que le dice y la mata. Y bueno, pues ese es el final de la serie, que él está oculto, no ha muerto en ese último ataque de Teo, pero se va a ocultar de todos, de su familia. ¿Por qué? Por algo que decíamos al principio, por esa maldición, ¿no?, de que todos los que tiene cerca lo acaban pagando, ¿no? Es un poco el final más justo que podría tener Ryan con el resto de personajes, ¿no? Para que no mueran más. No sé si te gustó el final. Que podría haber continuado una temporada
yo
más.
Yo primero es que cuando terminó no sabía que era el final de la serie. O sea, creía que era el final de la temporada. Entonces lo vi como... Pues me empecé yo a imaginar mis cosas que podrían pasar en la siguiente temporada. Y... Fue casi nada más terminar de la serie y empezar a preparar el programa que íbamos a hacer cuando empecé a leer que había sido el final de la serie y dije, pues mira, te han dado lo primero del último capítulo, pues le han tenido que dar un cierre, ¿no? Pues cosas inexplicables como se levanta del tiro en la cabeza, como...
Y si realmente Teo está muerto también, ¿o no? Porque no
y luego saben. Pues algo muy típico de Ryan, querer alejar a las personas que quiere de su lado para no causarles más problemas. Es como, mira, pues te quiero tanto este hijo que, mira, me separo. Es como muy de su rollo, ¿no? Y así es como finaliza la serie. Igual de aquí a un tiempo vuelven a recuperarla.
Bueno. ¿Te disgustaría que la recuperaran o ya te quedas con este final?
Yo siempre pienso que soy de las que piensa que si una serie ha finalizado, pues que finalice. Con el final que le hayan dado. También es verdad que ahora acaba de terminar y yo me había quedado con ganas de que hubiese otra temporada. De
esta temporada te ha gustado mucho.
De hecho, es que eso lo decía aquí en los programas. Joder, la recomiendo, está muy bien y me ha gustado mucho porque eso, además es que te mantiene en tensión todo el rato. Igual es una tontería, pero ves a Ryan por los pasillos y que en las puertas van apareciendo uno a otro y te mantiene con una tensión capítulo tras capítulo que me gustó mucho. Entonces, claro, pues ahora mismo igual me lo preguntas y digo, pues sí, venga, a ver si vuelve. Pero realmente si ha terminado, pues ya está. Final feliz.
¿Nota?
¿A ti cuál es la temporada que más te ha gustado?
Yo me quedo con la primera.
Con la primera. La primera es que fue algo como súper novedoso, súper tal, pero yo igual me quedaría con la tercera, porque me han parecido los personajes ya como brutales. O sea, el tío este me... Tío. Teo. Me ha parecido muy bueno y... Y ya lo que te digo, no era tanto rollo secta y tal. Nota. 7.5.
Le voy a dar un 6. Pues muchas cosas. Muchas cosas que hablamos de la primera temporada, de la segunda, que hasta la... Vuelta de Claire, de la que no se sabe nada en la tercera temporada, que se la han cargado así tranquilamente. Por cierto, esa periodista que se lía con Ryan Hardy en la segunda temporada, la que ni siquiera hemos mencionado y que es parte importante también, se la cargan en la tercera temporada, así sin más, ¿no? Ni siquiera llega a salir la actriz en ninguna escena, ¿no? Que la queman viva, bueno, algo que le afecta también bastante a Ryan. Yo me quedo con un 6, es recomendable, hay que verla. Pero, bueno, pues con sus pros y sus contras...
Ahora que la hemos destripado ya entero.
Bueno, pues, es lo que hacemos aquí, ¿no? Empezamos con la premisa de no hacer spoiler y tal, y ahora nos cargamos series para los que lo quieran ver.
La basura.
Sepultura, por ejemplo, la banda sonora de The Following, muy, muy apropiada a la brutalidad de los asesinatos de Joe Carroll. Lo que sí está claro, lo decía al principio, si Kevin Bacon vuelve a hacer una serie,
Tú volverás a hacer un chiste.
No, va a seguir siendo Ryan Hardy. Es un poco lo que le pasaba.
Que ya está como encasillado
a Kiefer Sutherland, ¿no? Con Jack Bauer. Pues, son personajes que tienen sus cosillas en común. Hasta cierto punto, está Jack Bauer y Ryan Hardy.
La verdad es que sí.
Te vas a quedar con que él es Ryan Hardy y con que ese asesino, ese James Purfoy, va a ser por siempre Joe Carroll. Ese malo que al final acabas incluso cogiendo un poquito de cariño.
Uy, no.
Bueno, pues si te parece, Sonia, vamos con el calendario. ¿Lo tienes preparado? Vamos a...
Vamos a terminarlo rápido, Pablo.
La semana que viene no tenemos programa, ni la siguiente, porque va a ser la fiesta de Radio Color. Recordamos el día 6 de junio en la Plaza de la Merced, con música, con actuaciones desde por la mañana.
La siguiente veremos a ver
con
si
comida.
La de la fiesta de Radio Color, ya que es el día 6 sábado, pues vamos a ver si podemos intentar hacerlo el domingo.
Bueno.
Si eso iremos avisando.
Estaros atentos a las redes sociales.
Que te dé un pequeño avance de
lo que va a haber en junio, efectivamente. Venga. Sobre todo los estrenos y los finales de temporada, pero primero lo que nos queda de mayo. Venga.
Pues nada, recordamos que esta semana, como ya hemos dicho, ha habido final de temporada y de series de todas las que ya hemos dicho, y aparte de Los Simpson ha terminado Padre de Familia y Mother Family, ha terminado temporada. Y luego esta semana, pues el lunes comenzamos con el séptimo capítulo de Juego de Tronos, Penny Dreadful, Salem y...
No he visto todavía Penny Dreadful, ¿eh? Hay ya tres en español y no los he visto todavía.
Bueno, y es el final de temporada también de la de la que hicimos aquí un piloto, la de Lizzie Borden.
Sí, las crónicas de Lizzie Borden.
Pues termina con 8 capítulos la primera temporada. Luego el martes nada, el miércoles iZombie, que también fue otra serie de las que dijimos, y jueves y viernes nada, y domingo y sábado The Messengers. Y el domingo Orphan Black. Uh-huh. Y ya pues nos metemos
junio.
En el mes de junio. Te digo un poco final de temporada.
Lo que veas en rojo y en verde.
Pues mira, de final de temporada, Pablo, Community termina también iZombie, estrenan la tercera temporada de Aníbal. Estrenan también la tercera temporada de Da Vinci's Demons. La tercera también de la de Orange is the New Black. Final de temporada también de Juego de Tronos.
¿Qué día termina Juego de Tronos?
Termina el día 15, con el capítulo 10. Bueno, la de Orange is the New Black la echan seguida.
Sí, saldrán es serie de Netflix, lo emitirán todo el mismo día.
Y entonces pues también es el final, comienzo y final. Y luego también hay el último día ya casi de mes, para el 29, el estreno de la quinta temporada de Falling Skies.
Falling Skies, por cierto, la tenemos a medias. Vamos a ver la temporada, bueno, a ver si le damos cierre también. Y incluso podemos hacer programa de cara a su vuelta a la quinta temporada.
Empieza la quinta, sí.
Bueno. Pues es nuestro repaso al calendario, nada más, Sonia, ¿verdad? No nos dejamos nada más.
Nada más, Pablo.
Bueno, pues nuestro repaso al calendario de lo que nos queda de mayo y lo que vamos a ver el próximo mes de junio en el Panorama Serie Film. Pero qué mejor manera de cerrar una serie, o cerrar por nuestra parte el análisis de una serie, que como empezaba, lo hemos contado, ese Sweet Dreams de Marilyn Manson, así de tenebroso, así de especial empezaba The Following, con esas primeras escenas de Joe Carroll escapando de la cárcel, matando a todo lo que se encontraba por el camino, pues con esa canción, con Marilyn Manson, vamos a poner punto y final, vamos a decir adiós a personajes, a Ryan Hardy, a Joe Carroll, a Mike Weston, a Max Hardy, a Theo, a Emma. Vamos a decirles adiós para siempre. No lo sabemos. Con esta nueva tendencia lo sabemos igual. Pero una serie que desde aquí os recomendamos que le echéis un vistazo.
Recordamos.
Que le deis una oportunidad.
Sí, son solamente 3 temporadas cortitas. Y nada, antes de cerrar del todo, recordar que compren los tickets para la comida de la fiesta del día 6 de junio, de la fiesta de la primavera, la fiesta de Radio Color, los tickets de la comida en la Sala Babilón, en el Chaflán, y que hay conciertos, que empieza a las 12 de la mañana, que hay batucada y buen rollito.
Pasaros, a ver con nosotros, a vivir con nosotros un día especial. Es algo que desde aquí, desde la radio, llevamos esperando todo el año, esperamos cada año para poder hacerlo. Que todo lo que componemos Radio Color trabajamos mucho para que salga una fiesta en condiciones, y los únicos que nos faltáis sois vosotros, que vengáis a participar, a disfrutar, a pasar un día especial en un entorno especial como es la Plaza de la Merced. Dejaros de fútbol, que sabemos
que fútbol
sería la final de Champions. Dejaros de tonterías, subiros con nosotros a pasar y a disfrutar. Sonia, la semana que viene sí que no estamos, seguro, porque estamos en favor de vacaciones, un poquito de puente.
Sí, la semana que viene hacemos el parón, ya que hay el puente y tal. Y la siguiente, pues eso, acordaros, la fiesta de la primavera. Como es el sábado, no emitimos. Y a ver si podemos emitir el domingo, depende cómo estemos.
Estaros atentos a las redes sociales,
Facebook,
os contaremos cuál va a ser la próxima serie. Tenemos ya alguna idea.
Sí, la idea la tenemos.
Una idea muy, muy, muy rápida.
Muy bien, Pablo.
Sonia, gracias como siempre.
Gracias a ti.
Nos vemos con el próximo programa aquí en Previous León, en Radio Color, la radio libre de Cuenca. Muchas gracias, amigos.